Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un conjunto de materiales fascinantes, la verdad. Abordan un tema delicado, sí, pero muy crucial. Esas dinámicas donde algunas personas parece que encuentran satisfacción, ¿no?, en interferir en las emociones de otros, buscando controlar. Y las fuentes del proyecto Alma que tenemos aquí sugieren algo potente, que este impulso no nace de la fuerza, como uno podría pensar, sino de una inseguridad profunda.
Ese es un punto de partida clave. Exacto. Vamos a analizar esa tendencia, ¿no? A manipular, a condicionar, a generar dependencia. Algo que a menudo opera, bueno, bajo la superficie de las relaciones. Y lo interesante es que los documentos también nos presentan una propuesta para desmontar esto de raíz. El método Serlat. Este método, según lo describen, busca romper estos patrones, pero desde adentro, activando una autenticidad que, bueno, por su propia naturaleza, disuelve esa necesidad de dominar o de ser dominado.
Exacto. Así que nuestra misión hoy en esta charla es desentrañar el porqué de esta interferencia, entender su origen, según estas fuentes, y explorar cómo se puede cultivar una forma de vincularse más libre, más consciente. Usaremos las claves del proyecto Alma y las herramientas que propone el método Serlat, incluyendo uno de sus arquetipos centrales que es muy interesante. Ok, vamos a desglosar esto entonces. Empecemos por el problema en sí. Una de las entradas del proyecto Alma, la del 15 de mayo, es muy directa. Habla de la interferencia emocional por placer de control. Describe a personas que, quizás, sintiendo un estancamiento propio, encuentran una especie de gratificación un poco retorcida en ponerle freno a los demás. Suena fuerte.
Lo es, lo es. Y lo que resaltan las fuentes es que esta actitud no surge de una maldad innata, digamos, o de una fortaleza superior, para nada. Al contrario, señalan raíces como un ego herido, un sentimiento de inferioridad no reconocido que está ahí, por debajo, y un vacío interno que desesperadamente busca llenarse con algo externo, esa necesidad de controlarlo de afuera, las decisiones, las emociones de otros. Actúa como una especie de compensación muy precaria para esa falta de solidez interior.
Claro.
Es como si proyectaran su propia frustración, ¿sabes? Su sensación de caída en los demás, para no sentirla tan fuerte en sí mismos. La conclusión de esa entrada del proyecto Alma es brutalmente honesta, diría yo. Dice: hay quienes no buscan avanzar, buscan detener, porque creen que si nadie sube, su caída no se nota.
Qué perspectiva, uf, reveladora. No justifica el comportamiento, claro, pero sí ilumina su posible motor interno. ¿Y cómo se manifiesta esta interferencia en el día a día? Los materiales mencionan tácticas que, aunque sutiles, pueden ser muy dañinas. Hablan de sembrar la duda constante sobre las decisiones de otros, de generar confusión con comentarios que suenan a preocupación genuina, pero que en el fondo,
Buscan sabotear la confianza.
o la dirección del otro. Exacto. Y se añade un matiz aún más oscuro, fíjate. Estas personas pueden llegar a alimentarse emocionalmente del impacto negativo que causan. Sienten una especie de poder sustituto, un falso control.
Al pensar cosas como logré que cambiara de opinión, o gracias a mí no se atrevió, o incluso pude evitar que lo lograra. Es un poder que no construye nada, ¿eh? Solo interfiere o destruye, pero que momentáneamente les alivia esa sensación interna de impotencia, de vacío. El control sobre el otro se vuelve la única métrica de su propia valía percibida.
Es una dinámica tóxica que parece que se autoalimenta, ¿no? Y esto que mencionas conecta muy bien con otra frecuencia que detectaron en el proyecto Alma, en una entrada del 26 de mayo. La manipulación como escudo del miedo. Aquí la manipulación, ya sea cambiando versiones de la historia, victimizándose para generar culpa o retirando el afecto como castigo, se presenta no como una estrategia de poder, sino como una defensa.
Una defensa, sí, contra miedos muy profundos y a menudo no reconocidos por la propia persona. Miedo al rechazo, miedo a la pérdida, al fracaso.
Miedo a la propia vulnerabilidad, ¿no?
Justo. Miedo a la propia vulnerabilidad. La creencia subyacente, según estas fuentes, es que si no controlan férreamente el entorno y las reacciones de los demás, esos miedos los van a devorar. Es como si el control fuera la única barrera que conocen contra el caos interno que tanto temen. Hay una frase de Centrada que lo captura muy bien. No todo lo que parece control es poder. A veces es solo un corazón que no sabe pedir ayuda.
¿Qué frase?
Lo describen como el lenguaje del miedo no enfrentado. Y la conclusión es potente. La manipulación es un acto desesperado de un alma que se siente vulnerable, pero no se lo permite mostrar.
Eso realmente le da una vuelta a la narrativa habitual sobre el manipulador como alguien fuerte o calculador. Sugiere una fragilidad oculta. Y entiendo que esta dinámica de control, de manipulación, nacida del miedo, puede fácilmente degenerar en otra cosa que mencionan las fuentes: la dependencia energética disfrazada de conexión espiritual. Esto suena a relaciones donde el apego es tan intenso que se confunde con algo elevado, pero en realidad...
En realidad esconde un miedo atroz, un miedo al colapso si el vínculo se rompe. Es lo que describen como personas que se aferran a otras no por un deseo genuino de crecimiento mutuo o expansión compartida, sino por terror. Terror a quedarse solas con su propio vacío, su inestabilidad emocional.
Claro.
La autonomía personal se erosiona completamente, a veces sin que ninguna de las partes sea plenamente consciente al principio. El otro se convierte, literalmente, en una muleta emocional.
Una muleta emocional. ¡Qué imagen tan clara! Y peligrosa, ¿no? Porque las muletas sostienen, pero no permiten caminar libremente.
Exacto. Y una de las fuentes del 21 de mayo lo ilustra con una metáfora muy potente. Dice, quien te sostiene con amor, también te impulsa a volar. Quien solo quiere que lo necesites, te corta las alas para sentirse necesario.
¡Uf!
Esta dependencia, aunque a veces se vista de conexión profunda, incluso espiritual, termina apretando, asfixiando la individualidad. Llega un punto en que la persona dependiente ya no sabe quién es, qué quiere, qué siente por sí misma, separada del otro.
¡Qué difícil salir de ahí!
Es una simbiosis que estanca, que impide el florecimiento individual de ambas partes, ¿eh? Porque quien necesita ser necesitado tampoco está creciendo desde un lugar de plenitud.
Bien, hemos trazado un panorama bastante claro del problema según estas fuentes. Interferencia y control que nacen de la inseguridad, manipulación como defensa ante el miedo y dependencia. Bueno, como resultado de no poder sostenerse. Frente a esto, los materiales introducen el método Serlat. Lo describen como una reconexión simbiótica de origen. Y presentan un mantra central que me parece muy, muy significativo. Dice, no vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Esto ya sugiere un enfoque radicalmente interno.
Totalmente. El planteamiento de Serlat, tal como se expone, es ir directo a la raíz de donde surgen estos patrones. Esa inseguridad, ese vacío, esa desconexión interna que luego se manifiesta como necesidad de controlar o depender. No se trata de gestionar los síntomas en la superficie, sino de reconfigurar el sistema operativo interno, el núcleo. Y el método se estructura en 4 etapas que buscan precisamente eso, un viaje de adentro hacia afuera.
Ok, exploremos esas etapas. La primera, según entiendo, es la desprogramación del sistema interno. ¿Qué implica exactamente desprogramar? Suena a borrar algo.
Más que borrar, yo diría que es identificar y desmontar conscientemente las estructuras mentales, emocionales que hemos internalizado pero que no son. Originalmente nuestras. Son los programas inconscientes que absorbemos del entorno, ¿no? De la familia, de la cultura.
Ajá.
Por ejemplo, esa creencia tan arraigada de que controlar a otros es sinónimo de poder. O que necesitar desesperadamente a alguien es prueba de amor. O que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Se trata de cuestionar y liberar todo aquello que no somos en esencia. Las fuentes mencionan que para esto se usan técnicas como el cuestionamiento espejo.
Que por el nombre sugiere una confrontación directa, ¿no? Con cómo nuestras propias inseguridades se reflejan afuera.
Podría interpretarse así, sí. Mirarse para ver los filtros. Y también mencionan un ritual llamado la fractura sagrada.
Suena potente.
Sí, suena un acto deliberado, simbólico, de romper con esas viejas estructuras limitantes. Crear una fisura necesaria para que pueda entrar algo nuevo. El objetivo es claro, limpiar el terreno, hacer espacio.
Entendido. Liberar lo que no eres para poder conectar con lo que sí eres. Tiene sentido como primer paso. ¿Y qué viene después de esa limpieza? ¿Cómo se llena ese espacio que se creó?
Ahí entra la etapa 2, activación de núcleos dormidos. Una vez que se ha creado ese espacio interior, al desmantelar los programas ajenos, el enfoque se dirige a despertar lo que sí es propio, lo auténtico, pero que ha estado latente, bloqueado, quizá reprimido. Hablan de despertar símbolos internos, dones, frecuencias únicas de cada individuo.
¿Cómo qué tipo de cualidades serían esas?
Podríamos pensar en la confianza genuina, esa que no necesita validación externa. La intuición clara como guía interna. El poder personal que emana de la conexión con uno mismo, no de la dominación sobre otros. La idea central es recordar y activar el mapa que ya habita en ti, tu configuración original.
Suena al recuperar un tesoro perdido dentro de uno mismo. ¿Y cómo se realiza esa activación? ¿También hay herramientas específicas?
Sí, las fuentes mencionan el uso del mapa arquetipal interno. Parece ser una herramienta para identificar y comprender esas fuerzas o patrones fundamentales que operan en nosotros, nuestra configuración única de arquetipos, y también el ritual El Retorno del Arquetipo, que sugiere un proceso activo para invocar y reintegrar esas energías o cualidades esenciales que habíamos olvidado o desterrado de nosotros mismos. El objetivo es construir una fuerza interna sólida, auténtica, una que no dependa de controlar circunstancias externas o personas.
Fascinante. Desprogramar lo falso, activar lo verdadero que estaba dormido. La tercera etapa, imagino, busca unir estas partes.
Exactamente. Esa es la esencia de la etapa 3. Reintegración simbiótica. Aquí el trabajo se centra en fusionar ese yo real que está emergiendo con sus dones, sus frecuencias activadas, con aquellas partes de nosotros mismos que quizás habíamos rechazado, o negado, o juzgado en el pasado.
La luz y la sombra, como se dice a veces.
Justo, nuestra luz y nuestra sombra, nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades reconocidas. El objetivo es crear una totalidad coherente, dejar de estar fragmentados internamente. Se trata de alinear nuestra energía vital, nuestras decisiones cotidianas, nuestra identidad profunda, con ese núcleo original recuperado y ahora más completo.
Y me imagino que al lograr esa integración, ese vacío interno que mencionábamos al principio, el que alimentaba la necesidad de controlar o depender, empieza a disolverse naturalmente, ¿o no?
Esa es la lógica que presentan las fuentes, sí. Al sentirte completo y alineado por dentro, la necesidad compulsiva de buscar afuera, ya sea controlando o aferrándote, disminuye drásticamente. Pierdes su razón de ser. Para esta etapa se mencionan herramientas como el pacto con el símbolo.
¿Qué sería eso?
Podría entenderse como un compromiso consciente, profundo, con esos aspectos recuperados y símbolos personales que te definen. Y el ritual, el pacto con mi totalidad.
Suena a una aceptación e integración formal de todas tus partes, ¿no? Sin excluir nada.
Exacto. Es un paso hacia la autoaceptación radical como base del poder personal genuino.
Pasar de la lucha interna a la colaboración interna, podríamos decir. Y supongo que la última etapa lleva todo este trabajo interno hacia el mundo exterior, ya como una consecuencia lógica.
Correcto. La etapa 4 es la proyección dimensional. Una vez que se ha alcanzado un grado significativo de desprogramación, activación e integración interna, el siguiente paso es proyectar conscientemente esa nueva frecuencia, esa coherencia recuperada, hacia afuera.
¿Y cómo? En la práctica.
A través de nuestra voz, de nuestras acciones, la forma en que nos relacionamos, el tipo de proyectos que emprendemos. Se trata de empezar a reescribir la realidad externa desde esa nueva configuración interna. El objetivo final es fomentar vínculos y experiencias vitales basadas en la libertad, la autenticidad, la conciencia, donde la dinámica de control-dependencia ya no tenga cabida porque simplemente no resuena con tu estado interno.
Es un cambio de paradigma total. En lugar de reaccionar al mundo, empiezas a crearlo desde tu propia verdad integrada. ¿Y qué herramientas se asocian a esta etapa final?
Las fuentes mencionan el canal simbiótico consciente. Sugiere la capacidad de expresar y manifestar esa verdad interna de manera fluida, alineada en el mundo. Y también el ritual, yo soy canal, yo soy fuego con propósito.
¡Qué nombre!
Sí, evoca una declaración poderosa de identidad y acción alineada, de ser un vehículo para tu propia esencia y propósito en el mundo. Es la culminación del proceso, vivir desde adentro hacia afuera.
Un proceso realmente profundo, sí. Que va capa por capa hasta el núcleo y luego se expande. Y dentro de este marco del método Serlat, las fuentes destacan una herramienta o fuerza arquetípica en particular, el arquetipo 4, la voz del fuego. ¿Por qué este arquetipo específico? ¿Cómo encaja en la tarea de desarmar el control emocional, la manipulación que discutimos al principio?
Su rol es fascinante y muy, muy pertinente para esto. La voz del fuego se describe en los materiales como el mensajero ardiente. Su esencia no es solo comunicar, sino transmitir con una claridad que penetra, con una potencia que energiza y con una dirección que orienta. Las fuentes dicen que sus palabras y su energía tienen la cualidad intrínseca de encender a otros.
Encender a otros.
Y hay una frase asociada a este arquetipo que es particularmente potente y revelador en este contexto. Mi voz quema lo falso y enciende lo verdadero.
Mi voz quema lo falso y enciende lo verdadero. ¡Wow! Eso suena exactamente como el antídoto perfecto contra la confusión, la ambigüedad, las verdades a medias que caracterizan a la manipulación. Si la manipulación prospera en la sombra y la duda, una voz así parece traer una luz incandescente.
Ajá, precisamente. Ahí radica su poder en este contexto que estamos hablando. El control emocional, la manipulación, a menudo se sustentan en sembrar dudas, en mensajes contradictorios, insinuaciones veladas, en ocultar las verdaderas intenciones. Activar o encarnar la voz del fuego, según esta perspectiva, significa recuperar la fuerza y la autoridad de la palabra auténtica.
Ajá.
Permite cortar de raíz esas dinámicas tóxicas al hablar desde una verdad interna que es clara, potente, directa, inequívoca. Cuando la comunicación es así de transparente y alineada con el ser interior, simplemente no queda espacio para los dobles mensajes, para el control sutil basado en la confusión.
Entonces no se trata de usar la voz para atacar o dominar, ¿verdad?
Sino para clarificar, para establecer límites sanos desde un lugar de verdad interna. Exactamente. Es una voz que no necesita gritar para ser poderosa. Su poder reside en su autenticidad, en su alineación. Al quemar lo falso, disuelve las ilusiones y los pretextos en los que se basa la manipulación. Y al encender lo verdadero, fortalece la conexión genuina, la que se basa en la verdad compartida, en el respeto mutuo, en lugar del control nacido del miedo o la inseguridad. Es, en esencia, recuperar tu soberanía vocal y con ella tu soberanía relacional.
Muy bien, hemos recorrido el problema y la solución propuesta, un camino intenso. Si intentamos destilar la esencia de todo esto, ¿qué nos llevamos? Las fuentes del Proyecto Alma nos pintan un cuadro donde la interferencia, la manipulación, el control sobre otros, raramente son signos de fortaleza real. Más bien parecen surgir de un lugar de profunda inseguridad, de un ego lastimado, de miedos no confrontados. Y para transformar esas dinámicas, ya sea nosotros mismos o en cómo nos relacionamos, el trabajo fundamental parece ser interno. No hay vuelta que darle.
Esa es la conclusión central que emerge de los materiales, sí. Métodos como Serlat proponen justamente ese camino interior profundo. Sugieren que al desprogramar esas viejas creencias limitantes, como esa idea tóxica de que controlar es poder, al reactivar nuestros recursos innatos de confianza, intuición, poder auténtico, esos núcleos dormidos, al integrar todas nuestras partes, incluso las que nos incomodan, para alcanzar una mayor totalidad, y, finalmente, al aprender a proyectar esa esencia completa y alineada en el mundo, es entonces cuando podemos romper de verdad esos ciclos de control y dependencia. Desde la raíz, recuperar y honrar la propia voz auténtica, simbolizada tan potentemente por la voz del fuego, se vuelve una pieza clave, fundamental, para desarmar el control ajeno y para construir relaciones basadas en la libertad, el respeto y la conciencia mutua.
Nos deja reflexionando sobre dónde ponemos el foco, ¿no? Quizás el viaje más transformador no consiste tanto en buscar respuestas, validación o soluciones afuera, sino en el coraje de mirar hacia adentro, de desenterrar, reconocer y activar el poder, la verdad, los símbolos únicos que ya portamos, como parece susurrar la filosofía de Serlat entre líneas. Tal vez se trata menos de practicar un método de forma externa, mecánica, y más de empezar a vivir desde un estado de reconexión interna constante.
Y con esto cerramos este análisis, dejando resonar una idea final inspirada directamente por este enfoque de Serlat. Una idea que quizás invite a una exploración personal. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti.